Vamos a leer la palabra ahora en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, desde el versículo 31. Si encontraron el versículo 31, vamos a empezar a leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él es el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muestras todos el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesucristo, Señor nuestro. Hace unos días un hermano me mandó una carta desde la cárcel. Me estaba hablando de que está en un lugar muy difícil. Estaba lleno de desesperanza esa carta. Yo podía ver el corazón de ese hermano a través de esa carta. No tenía mucho tiempo, pero le escribí también una carta. Ayer es sábado, no pudimos mandar la carta. Creo que el lunes le van a mandar la carta. En mi corazón, yo estaba muy contento. Lo que él está viendo ahorita, las dificultades, los problemas que él está viendo ahorita, no sé si se les ha visto exactamente, pero nosotros, viendo este mundo, hay muchas cosas diferentes. Yo en la mañana, yo vi, por ejemplo, estaba manejando para entrar acá al salón de culto. Yo podía ver que de repente entrando habían como dos luces. Esas luces parecían que eran de un color diferente, pero viendo detalladamente, quiero que ustedes vean también de repente, en la puerta es como que los colores son diferentes, deberían ser el mismo color. Había una flor roja, una flor blanca. Puede ser diferente, ¿verdad? Las cosas pueden ser diferentes. ¿Cuál es el motivo por el cual nuestro pensamiento sea diferente? Cuando nosotros tenemos un problema, el Señor nos guía, Dios nos guía de una manera llena de esperanza, pero el diablo nos guía a la desesperanza y al sufrimiento. Es por eso que a veces las hermanas, cuando vienen a contarme sobre sus dificultades, yo siempre les digo, perdón. Yo les digo, ¿usted se puede diferenciar a su esposo de otras personas? Claro, sí. ¿Por qué? Porque por más que sea una mujer mala, sabe diferenciar quién es su esposo y quién no es su esposo, ¿verdad? Es algo muy simple esto. Pero haciendo la vida de creencia a nosotros, escuchando la voz de Jesús y escuchando la voz del diablo, si no podemos diferenciar esas dos voces, entonces habría un problema. Al momento de que miramos la misma situación, el diablo me dice, no vas a funcionar, va a ser un problema, va a haber una dificultad, no vas a poder. El diablo pone siempre esos pensamientos. Hay hermanos que mirando esa misma situación dicen, ah, Dios va a trabajar en mí, Dios va a trabajar en mí, Dios va a actuar en mí, va a obrar en mí. Pero no miren de esa manera, sino que no, no va a aparecer, no voy a poder, eso no va a poder, no va a funcionar. De esa manera el diablo solo muestra esa parte, viendo la Biblia a nosotros. En capítulo 5 de San Juan se puede ver cómo está la historia. El enfermo de 38 años. Jesucristo fue cerca de ese enfermo y le dijo, tú deseas curarte. ¿Y qué fue lo que le dijo el enfermo? Sí. Cuando yo quiero ir a entrar al estanque, otras personas ya entran. Y le dijo Jesucristo, entra, toma tu lecho y anda. Jesucristo le dijo, anda, toma tu lecho y anda. El enfermo de 38 años, ¿qué habrá pensado? Yo no puedo caminar. Durante 38 años he estado atrapada en esa enfermedad. Mis piernas no se pueden mover. No puedo caminar. ¿Pero por qué? Si yo pudiera caminar acaso estuviera acá. No, me he esforzado mucho, pero no puedo. No se imagina cuántas ganas tengo de querer caminar, pero siempre he fracasado. Me levantaba y me caía. No puedo. El enfermo de 38 años estaba seguro de que no podía caminar. Por eso que se había esforzado mucho, pero se volvía a caer, se volvía a caer, se volvía a caer. Viendo las personas que caminaban, que pedían cosas, simplemente pedía algo en la puerta del templo. Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Señor, si es que yo pudiera caminar, no estuviera acá. Estás hablando de algo ilógico. La vida de creencia, en la vida de creencia, ¿cuál es lo que primero uno se encuentra? Mi pensamiento y la palabra se chocan. El diablo siempre me dice, no vas a poder, no vas a poder. Siempre habla de una manera de que no vamos a poder solucionar algo. Pero Jesucristo, por el contrario, siempre está hablando cosas diferentes. Esta vez yo, Kenia, Ghana, y también estuve en Costa de Marfil, y es por eso que me enfermé de malaria, estaba un poco enfermo. Y después directamente tuve que ir a Estados Unidos y luego tuve que ir a México y a Jamaica para el seminario bíblico. Estaba muy enfermo, pero cuando vine a Corea directamente, el primer ministro de Abe Susa de Japón había invitado a todos los líderes de África, por eso que me dijeron que iba a haber un evento en lo que iban a participar muchos líderes de África. Es muy difícil encontrarme con un presidente de África yéndome a África directamente. Tengo que ir en un avión hasta África, tengo que buscarlo. No hay un avión directo, sino que tengo que tomar un avión, otro avión, tengo que encontrarme de tiempo a tiempo. Y si me encuentro con ellos a veces 40 minutos o 30 minutos. Pero si todos se están juntando en Japón, todos los líderes de África se vienen a Japón, entonces vamos a poder encontrarnos. Por eso fuimos. Y muchos trabajadores de los embajadores de Japón me dicen, hey, ellos dicen, eso es falso, se puede cambiar, eso es. Pero nosotros, en la mañana, el lunes, me encontré con el presidente de Togo. El presidente de Togo, yo cuando hice un seminario en Togo, el secretario del presidente y el ministro de Juventud también vinieron a participar al campamento. Es una señora, una señorita, una mujer. Ellos estaban muy contentos viendo cómo los jóvenes estaban trabajando, cómo están cambiando. Por eso le dijo al presidente, y es por eso que yo me encontré con el presidente de Togo durante 30 minutos y le pude hablar sobre IYF. Esta vez también me encontré con el presidente. Estuve hablando específicamente durante 40 minutos sobre la educación del mundo del intelecto, la educación del mundo del corazón. El presidente se sorprendió. Dijo que salgan a todos los ministros y que si quiere hablar solo conmigo. Yo le dije, venga a Corea. Sí, él quiere venir a Corea también. Conversando con él. El presidente. El evangelista Samuel estaba traduciendo. el evangelista Samuel estaba traduciendo. Y su papá es el pastor de misioneros de Togo ahorita. Y él dijo, su papá de él es el pastor, y este hermano también ha estado en África, aprendió Francia y francés y está hablando ahorita. Entonces, el presidente se sorprendía mucho de que alguien haya ido a su país a aprender francés. Entonces, el presidente dijo, quiero encargarles a ustedes para que ustedes puedan enseñarle a los profesores y también a los trabajadores del gobierno sobre este mundo del intelecto. Vamos a mandar a los profesores y a los trabajadores del gobierno para que usted pueda entrenarlos. El presidente estaba muy contento. Yo le dije, por solo 100 personas por mes, mándenmelo. Porque nosotros vamos a solucionar todo acá en Gangnam, la iglesia de Gangnam. Todo el dinero vamos a gastarlos todos. 100 personas vienen, entonces van a recibir toda la salvación. Dios trabaja de esa manera muy grande. Eso es una manera muy buena, ¿verdad? Yo quiero cambiar a mi país. Yo quiero cambiar a mi país. Por favor, ayúdenme. De esa manera, después, los embajadores, me llevaban para que yo pueda encontrarme con los presidentes de su país. Esforzaban mucho para que puedan encontrarme con el presidente de su país. Como los presidentes no tenían mucho tiempo, porque no tenían tiempo para descansar. Si había un tiempo poquito para descansar, entonces ellos siempre como querían llevarme a mí para que yo pueda encontrarme con ellos. No pude encontrarme con todos porque no alcanzó el tiempo, pero nosotros pensábamos, si yo voy a Japón, sería imposible que yo me vaya a ese evento y pueda encontrarme con algún presidente, pero Dios permite que yo me pueda encontrar con los embajadores, con los trabajadores de la embajada, y de esa manera la mayoría de presidentes me conocen a mí. Por eso que encontrándose conmigo, encontrándome persona por persona, eso es algo imposible, pero Dios estaba trabajando. Podíamos saber exactamente que Dios estaba trabajando. Terminando el culto del domingo, nosotros fuimos allá. Los hermanos que están preparando habían tenido el tiempo, el horario de los presidentes. Los estudiantes de Windows Core también se habían vestido de ropa de África y iban a cantar canciones de África. Y los presidentes estando en el extranjero, era la primera vez que recibía estos saludos, ese tratamiento. Los japoneses estaban ahí vestidos de ropa japonesa, dando una flor, pero nuestros estudiantes estaban vestidos de África. El presidente solo se concentraba en nosotros. El presidente solo venía y nos saludaba a nosotros y pasaba, contento de que los estudiantes estén vestidos de ropa de África. Estando en nuestra iglesia, yo le dije al pastor Kim Jae-hoon, al pastor Yong Mo, y también le dije al pastor Lee Min-cho, le dije exactamente cómo tenía que hacer. Entonces, ellos estaban ahí en el hotel. Nosotros utilizábamos el hotel Sono. Cuando me llamaban, yo habían pedido ahí como un carro. Y habían pedido un carro muy grande, así como VIP. Entonces, cuando yo tenía ese carro, la gente pensaba que yo también era un líder así. Y nos abría el camino. Y de esa manera yo podía encontrarme con todos los líderes. Todo el trabajo de un año yo lo he podido hacer en una semana. Dios nos ha ayudado y tengo mucho agradecimiento delante de Dios. Muchos gobernantes, muchos gobiernos saben que los problemas de la juventud es un problema muy difícil. Conversando, al final, me encontré con algunos ministros, estábamos conversando. Me dijeron, queríamos conversar con usted. Yo estaba muy ocupado por la hora del vuelo. Dios, ese proyecto, que ese evangelio avance a todas partes del mundo, se propague. Y cuando me encontraba, yo también, ¿qué hacía? La juventud se está conectando con el Internet, pero hay muchos problemas relacionados con el Internet. Los jóvenes están mirando el celular y utilizando el Internet. Parece que no fuera un problema, pero la estructura del Internet está hablando. Directamente está guiando los pensamientos de los jóvenes. Actualmente en todo el mundo, la capacidad de pensar está muriendo. La capacidad de pensar profundamente está muriendo. En África, había un estudiante y levantó la mano. Dice que había levantado la mano y decía: queremos ver las Olimpiadas. Por favor, profesor, queremos ver las Olimpiadas. No, cuando acabe la clase vamos a ver las Olimpiadas. No. Yo quiero ver el fútbol. Y se fue y se escapó de las clases. Después de 2 horas, ese estudiante quemó el colegio. Hizo un incendio y muchos estudiantes sufrieron, lloraban, estaban sufriendo. Algunas personas han tomado la foto y han subido a redes sociales. Después de eso, 100 colegios más o menos se han quemado. ¿Qué significa eso? Los estudiantes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es quemar un colegio. Ellos también, como si estuvieran quemando cualquier algo sin importancia. Pero el problema, ¿cuál es? Si yo quemo un colegio, ¿dónde voy a estudiar yo? ¿Quién va a hacer el colegio de nuevo? ¿Cuánto se va a demorar? Pensando en eso, yo no puedo quemar el colegio. Es por eso que no pueden pensar profundamente en eso. Muchos estudiantes, ¿por qué se suicidan? Ah, no quiero, no quiero, no quiero morir. Y se mueren. Los jóvenes de ahora viven de esa manera. No se ponen a pensar cuánto sufrimiento experimentará el papá y la mamá si es que el hijo se muere. Mis hermanos, ¿cómo sufrirán si es que yo muero? Si pueden pensar un poco profundamente hasta esto, no van a morir. No pueden suicidarse. No, quiero morir. Sí, voy a morir. Hay que suicidarme. Es algo muy simple ese pensamiento. Es por eso que el problema de la juventud, de que los jóvenes se suiciden, es por esto. Pasando 10 años, si los jóvenes no empiezan a pensar profundamente, el problema se va a agravar 4 veces más en África. Hay mucha gente que entra a la guerrilla también. A esos jóvenes que no piensan profundamente, 15, 16, 17 años, esos jóvenes no tienen temor. Uno de esos jóvenes dice que había golpeado al policía, vino el soldado. Muchos estudiantes habían muerto en esa matanza. ¿Por qué pasa esto? Está pasando continuamente esto. ¿Por qué? Porque no puede, tiene la capacidad de pensar profundamente. ¿Quién va? Si yo quemo ese colegio, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a construir ese colegio? ¿Quién va a dar el dinero para construir el colegio? ¿Quién va a recibir el dinero? ¿Cómo vamos a poder construir ese colegio? No pueden pensar de esa manera. Y es por eso que, si es que ellos pensaran profundamente, no harían eso. Pero ellos dicen: no, qué flojera, no tengo flojera para pensar. Es por eso que nosotros tenemos que entrenar a los jóvenes para que piensen profundamente. Los autos, el teléfono. Solo habían algunos personas que pensaban profundamente antes y por eso se pudieron inventar muchas cosas. En la vida de creencia, ¿cuál es lo más difícil? Hay personas que siguen su pensamiento exactamente. La vida en la que siguen sin pensamiento, sin pensar profundamente, es una vida muy grave. Pensando profundamente y detalladamente sobre eso, nosotros creemos en Dios. Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Ustedes saben que Dios, el Todopoderoso, que puede cambiar su vida de ustedes. Cuando Juan Chue había sido mordido por el escorpión, creyó en Dios y Dios pudo hacer que él viviera de nuevo. Podemos ver que hay muchos milagros en nuestra iglesia. Dios quiere trabajar, hacer esas cosas en nuestra vida, pero de nuestro punto de vista, ese no está muriendo. Es por eso que mi situación me está dando a mí pensamientos negativos. Es por eso que yo caigo en la desesperación. Pero si nosotros, sea la dificultad que sea, sea los problemas que sean, sea la enfermedad que sea, sí, la situación que yo veo es esta, pero Dios puede salvarme. Dios desea salvarme. Si pueden tener esa fe, esas personas, Dios va a trabajar en medio de esas personas. Pero yo pienso, por más que toda la gente diga, no se puede, no se puede, no se puede. Johan Chue también había caído a 20 grados. Su presión sanguínea estaba a punto de morir. Pero él pensó, era imposible que él pueda pensar por sí mismo de que podía salvarse, pero ¿quién es la persona que puede tener esperanza? La persona que creen en el Dios Todopoderoso. La persona que creen en el Dios Todopoderoso, por más que estén en una situación imposible, pueden decir, yo voy a vivir y pueden tener la fe. Nosotros hemos hablado de Esther recientemente. Viendo en Esther, Asuero, el rey, había levantado y estaba gobernando al país. Hamán venía continuamente al palacio y vio a una persona que estaba sentada en la puerta siempre que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo no se molestaba, no se alteraba. Ahí fue un problema. Nos dimos cuenta después que él se dio cuenta de que Mardoqueo era judío y es por eso que yo no puedo saludarlo, no puedo arrodillarme frente a usted. En ese momento Hamán tenía mucha cólera. Le dijo al rey, rey, hay un pueblo que es muy perverso. Por favor, destruye ese pueblo. Yo le voy a dar a usted ese pueblo. Ah, sí, está bien, sí, hazlo como tú quieras, le dijo el rey. Y hizo un decreto. Y le dio el anillo para que pueda darle en ese país. Sea que sea el documento que esteba, si es que estaba en el nombre del rey y tenía la marca, el sello del rey, no podía cambiarse ese decreto, se transformaba en una ley. Ese documento. Lo llevó a todo el país, entonces los judíos cuando miraban se daba cuenta de que el día 13 del mes duodécimo todos iban a morir, todos estaban llorando. En ese momento Esther, que era la reina, era la prima de Mardoqueo. Después de que los padres habían muerto, los padres de Esther habían muerto, Mardoqueo la había criado, la había entrenado en la fe. Es por eso que Esther, después que se transformó en reina, seguía exactamente lo que le decía Mardoqueo. Esther escuchó que Mardoqueo estaba llorando, le dio ropa, pero él no se quería vestir y le dijo detalladamente. ¿Qué fue lo que le dijo Esther? Hay una ley en el país que si entra una persona sin que sea llamada va a morir, al menos de que el rey le dé con su bastón, le toque con su bastón. Por más que yo sea reina, ya has pasado 30 días de que el rey no me ha llamado. No puedo entrar, no podría ir. Mardoqueo miró. ¿Y qué fue lo que sintió en la carta de Esther? Esther quiere salir delante del rey para salvar a los judíos, pero tiene temor de morir. Entonces Mardoqueo, ¿qué fue lo que le dijo? No pienses que tendrás salvación de estar ahí. Porque por más de que tú no salgas, Dios va a ayudarnos de otra manera, pero tú y tu casa va a morir. ¿Quién sabe de que Dios se ha levantado como reina para esta hora? En ese momento Esther se sorprendió. Esther tenía que arriesgar su vida para entrar, pero lo que le dijo Mardoqueo era exacto. Es por eso que Esther tenía ganas, un corazón de querer cuidarse a sí mismo, tenía temor y quería evitar el peligro. Pero Mardoqueo le hablaba y le daba la fe en su corazón, la fe de Dios. Yo leyendo la Biblia, wow. Lo que tiene que hacer el pastor es esto, lo que hizo Mardoqueo. Si los hermanos de la iglesia van el evangelio, van por el evangelio, todos van a recibir la salvación. Por más que había una dificultad, claro, obviamente, los hermanos van a querer a veces esconderse, evitar las dificultades. Muchos cristianos y muchos pastores tienen temor y para evitar ese temor no salen. Siempre tiene esa posición, pero Mardoqueo le dijo, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre perecerás. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Cuando Esther escuchó esto, cambió su corazón. Señores, Dios desea darnos la bendición a todos. Nosotros estamos trabajando por la iglesia, damos dinero en la iglesia, nos esforzamos, pero el diablo siempre está trabajando en nuestro corazón. Yo no puedo hablar bien, ¿cómo voy a poder predicar el evangelio? Me da vergüenza. Y además, aunque yo hable, nadie me va a escuchar. No puedo hablar bien. Continuamente el diablo está poniendo pensamientos. Es por eso que el diablo conoce nuestra situación. Y por eso, escuchando la voz del diablo, parece que no podemos vivir por la fe. Pasando 10 años, 20 años, hay hermanos que pasando tanto tiempo no pueden vivir por la fe. Y si yo pienso de repente que puedo predicar bien, de esa manera el diablo pone pensamientos y levanta mi corazón. ¡Wow! Yo puedo predicar bien el evangelio. De esa manera me hace que yo me enorgullezca y hace que me levante. Así como Salomón. Podemos ver en Proverbios de Salomón cuán profunda es esta palabra. Salomón había sido rey y después de que hizo el templo se enorgulleció. David también. Era un siervo de Dios muy sincero, pero empezó a cambiar. Y por eso miró a la esposa de Urías, mató a Urías y se obtuvo a su esposa y cayó en el pecado. Viendo la Biblia, de esa manera también podemos ver cómo cambió su corazón Salomón. Podíamos ver cómo cuando estaba orgulloso no podía escuchar lo que le decían. La Biblia está explicando detalladamente nuestro corazón. Nosotros también haciendo la vida de creencia ahorita. Cuando queremos salir por la fe, tenemos un corazón de dar ganas de entregar, servir a la iglesia, para dar dinero para la iglesia. Yo quiero vivir por la iglesia, porque estoy seguro que Dios me va a dar la bendición. Piensen, si en un día ustedes ganan $10,000 o 100 millones de won, si yo sabiera que podía dar esta cantidad de dinero y pueda recibir esa cantidad de dinero, no habría problema. Pero, de verdad, yo ahora viviendo por la fe, la verdad es que Dios me ha dado todo sin falta y me ha abierto las puertas para trabajar por el evangelio. Es por eso que tengo mucho agradecimiento delante de Dios. Esa vez estoy haciendo la cantata en Estados Unidos. ha venido más o menos esta vez 150.000 personas a la cantata navideña. Más que el. Entonces yo me ponía a pensar, wow, había algunas personas que no. Yo, como he realizado la impresión del libro de perdón de los pecados para que les puedan dar a esas personas. 70.000 y 30.000 en inglés que están ahí. En ese momento yo estaba muy feliz porque Estados Unidos es un país cristiano. Yo estando en esa cantata durante 30 minutos puedo predicar. No hay problema. Acá en Corea, si predico 10 minutos en la cantata, la gente sale. Pero en Estados Unidos toda la gente escucha y saliendo dice, wow, el evento ha sido muy bonito, pero la palabra también ha estado muy preciosa. Hay mucha gente que habla de esa manera. Es por eso que yo, si les doy un libro a esa persona, estaría muy contento. Es por eso que yo estando haciendo eso, estaba muy agradecido delante de Dios. Esas personas pueden tener de repente el evangelio un poco ambiguo, pero leyendo la palabra van a poder recibir la salvación. Leyendo eso, cuando va a darse a su esposa, cuando su esposa lo lea, le dará a su suegro, de esa manera van a ser 10.000 personas, 200.000 personas, muchas personas van a poder leer el libro. Imagínense cuán felices estarían ellos. Pero el diablo en nosotros nos pone pensamientos de la carne. Y siempre el diablo está haciendo que la fe en Dios se derrumbe. Dios no es una persona pobre. Si yo le he dado dinero para Dios, ¿acaso Dios no me dará el dinero? No, es imposible. Nos da 100 veces más de lo que nosotros le damos. Es por eso que yo viviendo en esta cantidad, yo puedo ver cómo Dios a nosotros nos da la gracia. Yo he podido saber exactamente que Dios nos bendice. Pero los hermanos teniendo dificultad, problemas, viviendo en la pobreza, ya tienen que decir en su corazón, yo voy a vivir para Dios. Sea que yo gane dinero, que yo tenga, en vez de querer ganar mucho dinero, transformarme en una persona, un negociante famoso, si yo me transformo en una persona que trabaje para Dios, pensando en cuál es lo que le agrada a Dios, mi hijo, mi hija, si yo permito que toda mi familia pueda vivir para el Evangelio, Dios va a cuidar a mí, porque no hay nada más seguro de que Dios me cuide. Yo estaba enfermo cuando mi corazón estaba mal y cuando también estaba mal del estómago, Dios me cuidó. Cuando había una dificultad también yo podía ver que Dios me ayudaba, me cuidaba. Cuando muchas personas estaban contra mí, yo podía ver el poder de Dios. Cuando miraba el poder de Dios, yo no soy muy débil, yo soy humano, pero Dios, teniendo la fe exactamente de Dios, es algo muy fácil vivir en este mundo, pero la gente está frente de las dificultades, pero como que tiene la fe y no tiene la fe, caen en la carne, salen en la caen en la carne. ¿Por qué los evangelistas salen de la iglesia? Porque no pueden, porque no les iba bien. ¿Por qué? Si yo creo en Dios, Dios es el que tiene que hacer las cosas bien. No es que yo lo tengo que hacer bien. Dios tiene que trabajar en mí para que los hermanos reciban la salvación, para que los hermanos de la iglesia puedan cambiar y que la iglesia pueda mejorar. Entonces, yo no tengo que creer en mí mismo, sino que tengo que creer en Dios. Mi futuro, mis hijos, mi vejez, la parte económica de mí. Como yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, si yo tengo esa fe y corro con esa fe, Dios me bendice. Pero Dios está viendo si de verdad creemos en Dios de tan solo de palabra o si creemos en Dios en nuestro corazón. Yo, si decía en mi corazón que sí o sí voy a vivir por evangelios, yo estoy seguro de que Dios va a encargarse de mi futuro, de mi vejez, de mis hijos. Leyendo el libro de Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? A mi alrededor habían muchas personas en contra mía, pero yo he visto cómo todos los que están en contra mía cayeron. ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? Dios está vivo y está trabajando. La vida que estamos realizando nosotros, cuando salimos, cuando Esther salió delante del rey, tenía temor. Yo voy a morir si es que salgo delante del rey. Ella tenía temor, todos tienen temor, pero si Dios está, si Jesucristo y Dios está vivo, si Dios me ha levantado a mí para cuidar para salvar ese país, entonces en ese momento ella podía tener la fe. Pero como sola no podía pensar en eso, tenía temor, solo pensaba en su peligro, no podía pensar en los judíos. Pero Mardoqueo conocía el corazón exacto de Esther y le dijo: si tú no nos ayudas, Dios los va a salvar a los judíos, porque Dios desea salvar a los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabrá que para esto Dios se levantó como reina? Sí, es verdad. Vas a ir a la reina primero, ¿verdad? Y Assur le dijo: ven. Pero ella no fue, es por eso que ella fue estrenada. Y en ese momento Esther se transformó en rey. Si hubiera habido una reina, Esther no hubiera transformado en reina, pero Dios permitió que Vasti sea destronada y después de eso la levantó como reina. ¿Por qué Dios levantó a Esther como reina? Porque sabía Dios que Amán iba a querer matar a los judíos. Y por eso que sabía que a través de Esther iba a salvar a su pueblo. Dios ya tenía ese plan. Pero como Esther no conocía eso, tenía temor de morir si salía delante del rey. En ese momento Mardoqueo le dijo con valentía: no pienses que tú vas a salvarte estando en el palacio. Si tú no haces nada, los judíos recibirán la salvación de otra manera, pero tú y tu padre perecerán. ¿Quién sabrá que Dios te ha levantado a ti para este momento? Yo leyendo esta palabra tengo mucha vergüenza, porque yo a veces a mis hermanos, yo debo predicar así como Mardoqueo. Tengo que darles el corazón de Dios. Ellos tendrán ganas de salir, de excavarse, de escaparse de los problemas, pero yo tengo que cortar ese corazón para que ellos puedan recibir la salvación y la bendición. No tengo que aceptar ese corazón, ese temor que ellos tienen. Yo tengo que hacer que ellos salgan por la fe. Pero el diablo siempre me da también a mí temor y a los hermanos también. Es por eso que los hermanos, la mayoría de los hermanos siempre quiere escaparse de las dificultades, escaparse de los problemas. Si por una vez escapan de los problemas, entonces la segunda vez también van a escapar de los problemas, la tercera van a escapar de los problemas. Pasando 1 año, 2 años, viviendo en una vida llena de escapándose de los problemas, Dios nos trabaja en ellos. Ellos que piensan, yo no puedo, Dios no trabaja en mí. Y después cuando ellos piensan en que Dios no les va a ayudar, dice, ah, el pastor Ruxupar no nos reconoce, no nos conoce, no conoce a los humanos. Imagínense, Esther y Mardoqueo. Oye, Mardoqueo, si es que yo soy reina y voy a salir y si yo muero, ¿acaso te puedes pensar qué va a pasar si yo muero? De esa manera, si Esther hubiera hablado así a Mardoqueo, Mardoqueo no le hubiera podido haber dicho nada, ¿verdad? Pero Mardoqueo le dijo, Dios está con nosotros, Dios nos ama a nosotros. Tenemos que creer en ese Dios. Si yo doy dinero para Dios, cuando yo soy difícil, Dios me va a salvar. Cuando yo le entrego mi vida a Dios, cuando yo esté enfermo, Dios me va a cuidar. Cuando yo vivo para el Señor, Dios me va a guiar. Eso es lo que está hablando el capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señores, señores, Es algo muy simple, ¿verdad? Si Dios es por alguien, nadie podrá estar en contra de esa persona. Nadie podrá estar en contra de esa persona. Es por eso que, sea la enfermedad que sea, sea el problema que sea, sea la dificultad que venga, si estamos juntos con Dios, no va a haber ningún problema. Cuando yo estaba en Apoctum, yo podía ver cómo Dios había trabajado y me ayudaba. Cuando estaba en Champali también, cuando estaba en el servicio militar también. Yo era el más feliz en mi cuartel de comunicación cuando estaba. Yo fui como soldado de educación. Yo podía ver cómo todas las personas que estaban en mi cuartel podían recibir la salvación. Nosotros siempre estábamos con mis tres amigos. Yo era 18, él era 19. Nosotros siempre estábamos juntos en números. Un día habíamos venido del... Estábamos quedados conversando los tres. Y vino el capitán y le dije, ¡saludos! Me llamó, me dice, ¿sí? ¡Ven! Y el mayor estaba adelante. Ese general estaba parado ahí. Ya, ven. Y me dijo, sí, sí, yo puedo saludar. Y le dijo, no, por favor, dale un saludo a él, dale una recomendación. ¿Por qué? Porque ella saluda muy bien. Era lógico que yo, frente al general, le salude, ¿verdad? Pero el general estaba muy contento de que yo lo había saludado. Estábamos los tres ahí. Era nuestro deber saludar. Dijo, soldado Paoxu, venga. Y salí con la y me saludaron ahí. Él tiene una mentalidad de respeto, una mentalidad de soldado. Y me dio a mí como 3 días de descanso. Es por eso que quería irme yo. Fuimos a Tegu y a Poktón también. Tuve que traer a los hermanos. Estaba muy contento, muy feliz en ese momento. Después de salir del servicio militar, estoy hablando de 50 años, ¿verdad? Hasta ahorita también me encuentro con ellos, ¿sabes? Yo tenía mucho agradecimiento delante de Dios. Señores, señores, Dios. En mi corazón, pues simplemente pasó al general y yo lo saludé al general. Me habló y también él había visto que yo predicaba. Yo estaba dando el salón de culto, predicando. Ellos nunca van a trabajar. El general nunca trabaja los domingos. Pero él estaba por ahí y escuchó lo que estábamos cantando, los himnos que estábamos cantando, y él entró, se sentó atrás. Y al final dijo, yo quiero decirles algo. Vamos a hacer una iglesia en este cuartel. Conversamos con el general y hicimos un salón de culto ahí. No tenemos dinero en el servicio militar, ¿verdad? Todos los días vamos y traíamos arena y traíamos ladrillos. 20 en 20 y poníamos un ladrillo, otro ladrillo. Poníamos al costado las columnas. Y de esa manera hicimos un salón de culto. Hasta ahorita sigue el salón de culto. Tengo mucho agradecimiento. Dios en nosotros trabaja si nosotros botamos nuestra naturaleza humana y nos juntamos con el corazón de Dios, nos hacemos uno. Es por eso que el enfermo de 38 años, él sabía que no podía caminar. Pero cuando Jesucristo le dijo, deja tu lecho y anda, entonces su pensamiento y la palabra empezó a chocarse. ¿Cómo voy a poder caminar? Mira, mis pies están delgados. No puedo caminar, no puedo caminar. Estaba lleno de ese pensamiento. Pero Jesucristo le dijo, levanta tu lecho y anda. Y el enfermo escuchó la palabra de Dios y se puso a pensar en la palabra de Jesús. Yo hasta ahora he vivido por mi pensamiento y por mi manera. Pero ¿qué es lo que me ha quedado ahorita? Solo una enfermedad. Vamos a escuchar lo que nos diga. Voy a escuchar lo que ese Señor me diga. Voy a escuchar lo que Jesús me diga. Sí. Yo he caminado, intento caminar miles de veces. Siempre me he caído. Sé. pero voy a quebrantar mi pensamiento y voy a escuchar lo que me diga Jesús. Y de repente cuando caminó se empezó a mover, se pudo parar, empezó a caminar, podía correr. En ese momento, esa persona se transformó en una persona que creía en Dios. En ese momento caminaba, pudo entrar a trabajar en un lugar y se pudo casar con una joven bonita y tuvo sus hijos, sus hijas, pudo ganar dinero, pudo comprar una casa. Pudo vivir una vida nueva. Nosotros, ¿por qué creemos en Dios? Porque nosotros no podemos, por eso recibimos la ayuda de Dios. Pero si yo no, por más que no puedo, yo sé y tengo la fe de que Dios va a poder trabajar, a través de esa fe podemos chocar con las dificultades. ¿Crees o no crees? Si tú crees, Esther, si cuando creía en Dios, sabía que la voluntad de Dios era salvar a los judíos, es por eso que podía salir delante del rey, por más que pueda morir. El hecho de que tenga temor de que muera significa de que ella no creía en Dios. Nosotros estamos yendo a la iglesia y trabajamos un poquito. Cualquier persona puede hacer eso. Pero si yo le entrego mi vida al Señor, si yo le entrego mi corazón a Dios, es totalmente diferente. Al principio yo tengo que entregarle a Dios mi economía y también mi vida. Y de esa manera yo puedo ver cómo Dios trabaja delante mío. En Corea hay muchos grupos solos, pero no habían muchos coros. Nosotros, me acuerdo que en el periódico Chosun, yo vi cómo había un trío y que se había separado. Tres personas eran un trío que cantaban, pero se habían separado. Pero 30, 40 personas en un coro. ¿Cómo podríamos juntar su corazón? No tenía seguridad para poder guiar al coro. En ese momento que me puse a pensar, si el coro canta por el Evangelio, Dios va a cuidar ese coro. En ese momento, sí o sí, cada vez que terminaba de cantar, yo predicaba el Evangelio. Había en algunos lugares que nos permitían predicar el Evangelio de esa manera. Si el coro canta para el Evangelio, para la palabra de nosotros, vamos a poder predicar. Esa vez que estamos haciendo la cantata navideña durante muchos años. Ayer en la noche, mi nieto me llamó, me hizo un FaceTime, una llamada, una videollamada. ¿Y qué fue lo que me dijo mi nieto? Dice que está entregando así. Todos los días volantes está dando folletos. Todas las casas están entregando folletos ahí. Entonces yo he visto por la cámara. Como él es bien pesado, es bien gordo, están haciendo dos, persona por persona está avanzado, dando así, dándolos. Y luego otras personas no le permiten que venga así. Y él explica, somos una cantata navideña. No, no. Y él de nuevo se regresa. Podemos ver exactamente todo. Entonces, y me pone a pensar, wow. Mi nieto está recibiendo un entrenamiento para el Evangelio. Y también tengo otro nieto menor también, o sea, con la mamá. Los dos también, todo el día sudando, está trabajando para el Evangelio. Está dando 25 mil. Dice que la probabilidad es cuando damos 25 mil folletos, una persona asiste. Esa es la probabilidad de muchas. A veces vienen 7 mil, 8 mil. Entonces imagínense cuántas cartas han escrito a mano. Y casa por casa están entregando y dándole a las personas, poniendo en donde pone las cartas y viendo a las personas, pueden participar a la cantata navideña y pueden ver cómo es tan hermosa esa cantata navideña. No solo vienen por venir. ¿Quién vendría? Cualquier persona podría venir, sino que de esa manera trabajando. De esa manera, la gente de Estados Unidos está muy contenta con la cantata navideña. Muchas más personas están viniendo para trabajar y para ver. Se paran 1, 2, 3 horas para escuchar cantata navideña. De esa manera nosotros predicamos luego 30, 40 minutos. Contamos la historia de cómo Johan se pudo curar Chesuyon. Cómo Dios ha estado trabajando y esas personas se sorprenden. Y ellos siempre dicen, sí, la cantata está muy buena, pero la palabra también estuvo muy buena. Es por eso que invitamos a los pastores a Estados Unidos. Empieza la cantata a las 7, pero los pastores vienen a las 5. Durante 2 horas, junto con sus pastores, empezamos a predicar el Evangelio y le predicamos el Evangelio. Después de eso, le damos una hamburguesa para que ellos puedan comer y después pueden entrar. Cuando ellos escuchan 2 horas del Evangelio, muchos pastores reciben la salvación. Y puede haber un cambio en sus corazones. Hay dificultades, hay problemas. Pero cuando pasa eso, estoy seguro de que nosotros estamos cambiando el futuro de Estados Unidos. Estamos cambiando a Estados Unidos. Muchos pastores están recibiendo el cambio. Es por eso que yo le he dicho a muchos pastores, a muchos presidentes cuando me encuentro con ellos. Mándenos 100 funcionarios públicos durante un mes. Nosotros les vamos a dar la comida. Vamos a hacer todo. Calculando, no importa cuánto gaste dinero, si sean 100 funcionarios públicos y reciben la salvación, ellos van a ir a regresar y van a transformarse en personas nuestras. Han venido muchas personas que están recibiendo entrenamiento acá. Yo tengo mucho agradecimiento porque están mandando muchos oficiales públicos. Vamos a ir también a TEDOC, al colegio, y después ellos van a regresar a sus países. Ellos se sorprenden mucho porque todas las cosas que hacemos, las hacemos con la sabiduría de Dios, es por eso que Dios trabaja. La educación que damos es muy diferente a la educación normal. No le decimos no te drogues, no le decimos no hagas esto, sino que a través de la Biblia podemos darles otro tipo de educación. En el momento que empezamos esto, teníamos mucha carga por empezar esto. Yo tenía mucha carga por esto. Al momento de empezar la cantata navideña, decíamos, ¿quién vendrá? En Corea también, cada ciudad. Nos esforzábamos. Nada, no nos podían prestar ni siquiera el lugar para poder hacer la cantata, pero al principio, cuando queremos trabajar, antes de trabajar, antes que venga el resultado, el diablo nos dice, tú no vas a poder, tú no vas a poder. No salgas delante del rey, vas a morir. ¿Cómo vas a poder salir delante del rey? Entonces nos ponemos a temblar. Ah, de verdad, si es que yo salgo delante del rey. Si el rey no me llama, ¿por qué no me llama? Si el rey no me llama, yo voy a morir. Ya han pasado 30 días desde que no me ha llamado el rey. Si yo salgo delante del rey, voy a morir. Si el rey no está en su casa y yo entro y no está, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a morir. Pero cuando Esther conocía la voluntad de Dios, exactamente pudo salir. Viendo en el capítulo 5 de Esther, Esther abrió la puerta y el rey estaba ahí. Estaba mirando la puerta principal y se sorprendió mucho. Porque puso su bastón, su cetro y cogió Esther. Y cogía. No podía creer que estaba viva. Ah, sí, sí es. Entonces entró. Dijo, ¿qué es lo que deseas? Yo te puedo dar hasta la mitad de mi reino. Es algo muy maravilloso. Dios está preparando todo esto. No se olviden, ustedes son madres, padres. Imagínense, si ustedes son madres, ¿ustedes dejarían que sus hijos estén a punto de morir? No, Dios no es ese Dios. Crean en Dios. No tengan temor. Cuando ustedes salen por la fe, pueden ver cómo Dios trabaja grandemente. Yo, sea el país que sea donde yo voy, si reciben ese entrenamiento durante 10 años, estamos planeando para entrenar, para realizar ese entrenamiento durante 10 años. Durante 10 años. Y deben querer volver a salir. Durante 10 años más o menos. Estoy seguro que todos van a recibir la salvación y van a cambiar. Y de esa manera, entrenándolos. Yo pensando profundamente sobre esa parte. En África hay personas muy valiosas. Vamos a invitarlos, vamos a tratarlos bien. No importa gastar el dinero, no es muy costoso, pero si esa persona puede recibir la salvación y cambiar, ese país se va a mejorar, ese país va a estar feliz. Dios estará muy alegre. Yo pienso de esa manera. Ahora también. El coro gracias. Al principio. Yo cuando empecé con el coro gracias eran 8 personas. Los parábamos en una línea. Nadie tenía esperanza. Después de eso. Dijimos, vamos a hacer. Me trataba, se burlaban de mí. Me decían, échanme esa canción. ¿Acaso será una canción que ustedes conozcan? Tú dices que ellos cantan bien, pero ellos no cantan bien. Mucha gente me decía así, me trataba mal, me criticaba, pero yo continuaba. Y miren ahora. Nadie puede decir que nuestro coro gracias canta mal. Esta vez, ¿qué hicimos? Dice que han hecho también lip sync. Nadie se da cuenta de que eran lip sync. Porque pusimos un micrófono y hacíamos lo que estábamos cantando, pero no estamos cantando. ¡Wow! ¿Cómo es posible que puedan cantar tan bien? La gente se sorprendía. Hay muchos episodios sobre esto. Dice que a veces venía la nieve y no podía avanzar el carro. Caminando en la noche también había venido un oso de repente saliendo de la calle. Habían pasado muchos peligros también. Y también habían habido accidentes, habían habido muchas cosas, pero esta es a la obra de Dios, es por eso que Dios nos permite para trabajar continuamente. Durante muchos años, para hacer la cantata en Estados Unidos, como es muy lejano, termina la cantata y directamente los staff tienen que salir para otra ciudad. 5, 6, 7 horas están viajando en la mañana, en la madrugada. Van para hacer el escenario. En la mañana, cuando viene el escenario, viene el coro, practica. Solo en el bus están durmiendo. Están trabajando de esa manera. Pero hay algo maravilloso. Que Dios se agrada de esto. Las personas dicen, ¿quién recibió la salvación por el coro gracias? Pero no, mucha gente ha recibido la salvación por el coro gracias. Ahorita el coro gracias también es una figura muy famosa en Estados Unidos. Muchos alcaldes vienen a nuestros eventos, nos saludan, nos mandan cartas de agradecimiento. De esa manera puedo ver cómo Dios está guiando. Tengo mucho agradecimiento, es muy maravilloso esto. Nosotros acá, ¿qué dice la Biblia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por más que no tengamos dinero, si Dios es por nosotros, solo tenemos que ir por Dios. No, por más que no tengamos casa, por un departamento, por más que no tengamos un carro, si nos hacemos uno con Dios, se transforma en la persona más rica, la persona más feliz, la persona más poderosa. Nosotros hemos recibido la salvación y somos uno con Dios ahora. Entonces tenemos que seguir al siguiente nivel. Tenemos que avanzar por la fe. El camino del que tiene que ir el pueblo de Dios es... Cuando yo recibí la salvación tengo mucho agradecimiento, pero cuando yo avanzo por la fe parece que va a ser difícil, parece que va a haber muchos problemas y tengo temor. No nos permite avanzar. El pastor de Gangnam, si fuera el pastor como Mardoqueo, hubiera digo, quebrantaría todo ese pensamiento de carnal y los empujaría por la fe, ¿verdad? Sí. Mardoqueo fue muy frío al hablar a Esther. ¿Qué? ¿Tú crees que vas a salvarte porque estás en el palacio? No importa que tú no hables, porque Dios va a salvar a los judíos de otra manera. Pero tú y tu padre perecerán. ¿Quién sabrá que Dios no te ha levantado a ti para este momento como reina? Esa palabra entró en el corazón de Esther. Es totalmente diferente. Si yo me cuido a mí mismo y si Dios me cuida a mí, si yo tengo la fe que Dios me va a cuidar, Dios se va a encargar de todo y se va a hacer responsable de todo. Por eso que tengo mucho agradecimiento. Yo nunca he querido levantarme a mí mismo. Es muy maravilloso lo que hace Dios. A veces los hermanos dirán, no, que el pastor se está pasando de la raya, es muy exagerado. Pero Dios nos bendice a nosotros. Nosotros hemos recibido salvación, somos hijos de Dios. Ahora tenemos que pararnos en la fe de Dios. En ese momento se van a transformar en una persona valiosa, más que todo el mundo. Señores, yo les estoy diciendo a ustedes ahora, yo también estoy enfermo, mal, por mi estómago y mis intestinos, pero Dios me curó cuando también estaba mal del corazón también. En ese momento estaba muy grave, pero Dios me curó. Hasta ahora he hecho muchos seminarios. Nunca ha habido un seminario que yo no he podido hacer por enfermo, que he estado enfermo. Yo he podido ver que Dios me está cuidando mi salud. Hermanos y hermanas y hermanas amados de acá de la iglesia en Gangnam, nosotros también vamos a creer en Dios. Mi pensamiento es diferente a mi pensamiento, pero desde mi punto de vista, yo parece que no voy a poder caminar, pero si Jesucristo dice que voy a caminar, vamos a caminar. Parece que yo no puedo predicar el Evangelio, pero si Dios me dice que predique, voy a predicar. Parece que yo no voy a poder trabajar por Dios, pero si Dios me dice que trabaje, entonces sí, voy a trabajar de esa manera. Dios sí o sí nos va a bendecir siempre y nos va a dar bendición. Estoy seguro y tengo la fe de eso. Vamos a orar. Vamos a orar. Voy a darle un tiempo para que puedan orar individualmente.